El Espejo.
COPE. Estar informado.
Trece y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Cuando toda la cristiandad y toda la información mundial tenían su foco centralizado en la Capilla Sixtina del Vaticano, esperando emocionados la feliz noticia del nuevo Papa Francisco, que desde anteayer ocupa la silla de Pedro y dirigirá la Iglesia Universal durante los próximos años, a muchos kilómetros de Roma, en la lejana Pakistán, 400 familias cristianas se han quedado sin nada, víctimas del fuego provocado por un grupo de musulmanes que ha destruido las iglesias, dos iglesias en concreto, 178 casas y una docena de negocios, dejando a más de 2.500 personas aterrorizadas. Los hechos ocurrieron el pasado sábado en la Joseph Colony de Lahore, después de una pelea entre dos amigos ebrios, uno musulmán y otro cristiano, acusado de haber insultado al profeta Mahoma. La cacería al presunto blasfemo, inocente según la mayoría de los testimonios, se inició la noche del viernes, cuando más de 3.000 musulmanes fueron a la zona cristiana de la Joseph Colony. La presión de la multitud a la policía indujo a formalizar la acusación al joven cristiano en base al Código Penal, que prevé la prisión perpetua y, en casos extremos, la pena capital para quien ultraje al profeta. A pesar de que el joven cristiano fue detenido, la ira de los vándalos no se detuvo y prendió fuego el sábado a todo el barrio cristiano, afortunadamente sin dejar víctimas mortales. Las autoridades pakistaníes han asegurado que los culpables serán castigados y ya han detenido a 163 personas. Caritas y la comunidad de San Egidio se han prestado a ayudar a las 400 familias cristianas damnificadas, de las cuales la mitad son católicas. Miembros de la comunidad de San Egidio han manifestado que a menudo se basan en la acusación de blasfemia, que en realidad se utiliza para ocultar los agravios personales o los intereses económicos por la tierra, los hogares y negocios de la minoría cristiana, especialmente los pobres, indefensos y expuestos. Seguimos atentos y felices los primeros pasos del nuevo Santo Padre, pero no olvidamos a los cristianos, hermanos nuestros, que sufren persecución en tantas partes del mundo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado.
Bueno, el pasado 22 de febrero, con la presidencia del arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, se presentó a los medios de comunicación, o sea, se puso de largo, se hizo pública, la guía de la acción social de la Iglesia en Andalucía. Por supuesto que asistieron diversas personalidades a esta presentación, ya que se trata de una guía que es un trabajo exhaustivo y que recoge diócesis por diócesis de las de Andalucía, el trabajo realizado en cada una de ellas. No solo el trabajo realizado, sino los servicios prestados y los lugares donde se hacen esos servicios y esos programas, esos proyectos. El precedente de esta guía lo constituye una anterior que se editó en el año 1995. Desde entonces no se había realizado una actualización de los recursos disponibles en el ámbito de las diferentes diócesis andaluzas. Y para hablarnos de esta guía, de este importante documento, creo yo, que, por cierto, se puede ver y descargar en la web, pero que tiene una versión en papel importantísima, 264 páginas y además maravillosamente bien editada. Bueno, pues para hablarnos de todo eso, está con nosotros Anselmo Ruiz, que es el presidente de Cáritas Regional de Andalucía. Buenas tardes, Anselmo.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver. ¿A qué se ha debido un paréntesis tan largo de tiempo entre la guía del 95 y la guía de ahora, de 2013?
Bueno, yo creo que ese paréntesis se ha debido fundamentalmente porque el día a día para nosotros es de mucho trabajo. Y bueno, y pasan los años y realmente ha sido una guía que ya venimos trabajando hace ya unos cuantos años. Y yo creo que ha sido más bien un poco, bueno, pues también la necesidad de hoy, dada la situación que tenemos, de que se conste de una guía de recursos para poder coordinar todo el trabajo y para poder servir especialmente a la gente que más lo necesita, ¿no?
Claro.
Y ese ha sido el objetivo de la guía, ¿no?
Porque, claro, entre el año 95 y el año 2013, no, realmente no hay tantos años, aunque sí que son muchos. Pero lo que sí que hay es una enorme diferencia en lo que hacían entonces y los servicios que se prestaban entonces y los que hay ahora, ¿no?
Sí, bueno, ahora realmente estamos hablando de una nueva situación, ¿no?
Sí.
Nos encontramos muchísimos colectivos que necesitan realmente un apoyo y de diferentes instituciones, entre ellos todas las instituciones de la Iglesia, ¿no? Y entonces nos encontramos colectivos que realmente en el año 85 a lo mejor no tenían tantísimas problemáticas como tenemos hoy. Y yo creo que la realidad hoy también muy diferente, porque bueno, no es lo mismo ir poco a poco subiendo que de pronto bajar, ¿no? Y eso es lo que me ha ocurrido ahora, que hay muchísimas familias que nunca habían pensado que tendrían que acudir a instituciones como Cáritas o cualquier institución de la Iglesia. Sin embargo, nos encontramos con muchísimas familias que hoy tienen que acudir para poder realmente vivir con un poquito de dignidad, con un poco de vida, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es evidente que han cambiado las personas, las circunstancias, sí. Y evidentemente han cambiado los servicios que ustedes ofrecen a esas personas y, por supuesto, los recursos necesarios, tanto humanos como económicos, para poder atenderlas, ¿no?
Sí, por eso digo que nosotros ahora mismo en esa guía se recogen todos los servicios que tenemos las instituciones de la Iglesia, especialmente los religiosos, Cáritas y algunas cofradías de Andalucía. Y bueno, y ahí se recogen que hay 140 centros donde realmente viven personas de diferentes realidades, como mayores, como enfermos terminales de SIDA, como expresos, como jóvenes, como mujeres, o sea que son 140 centros que tenemos en Andalucía dedicados, pues bueno, al servicio de la gente que hoy lo está pasando mucho peor, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay 10 programas, por así decirlo, usted ha citado algunos, menores y familias, mujeres, reclusos y reclusos, sí. Personas sin hogar, inmigrantes, sí. Jóvenes, VIH, adicciones, personas dependientes, mayores y minorías étnicas. Este es el que más sí. Me ha llamado a mí la atención, ¿verdad? Ciertamente.
Sí, bueno. Es una de
es una realidad, porque, Anselmo, es una realidad muy de Andalucía.
Sí, aquí realmente todos tenemos la realidad de minoría étnica, tiene un peso muy específico de Andalucía, ¿no? Y que ya llevamos muchísimos años trabajando, no solamente en los centros, ¿no? Sino en los mismos barrios, con esos colectivos, ¿no? Con mujeres, con niños, con el tema de la enseñanza, con mujeres con el tema también de la enseñanza, el paro, o sea que realmente son minorías que llevamos trabajando, porque hay que tener en cuenta que en Andalucía existen muchísimos barrios de exclusión, donde hay muchos de ellos son exclusivamente de minoría étnica, como el mundo gitano, donde realmente, bueno, hay un trabajo enorme, ¿no?, a través de la historia de Andalucía, de la Iglesia, y que hoy se continúa haciendo en esos mismos barrios.
Uh-huh. Anselmo, ¿y cómo ha cambiado el perfil también de todos los que echan mano a Cáritas? Es decir, no solo la parte económica, sino los miles de voluntarios que hacen posible todos estos programas, todas estas acogidas y atenciones.
Claro, ahí tenemos que tener en cuenta que yo creo que el valor más importante del trabajo que se realiza está sustentado por el mundo del voluntario, ¿no? Tenemos en torno uh-huh. a 10.000 voluntarios en Andalucía. Tenemos 1.135 Cáritas en toda Andalucía, en los pueblos, en los barrios de Andalucía, y que realmente es donde descansa, yo creo que el trabajo más importante, ¿no? Y que sería difícil que ese trabajo se pudiera pagar, porque son muchísimas miles de personas, y junto con eso pues tenemos 7.000 religiosos en Andalucía, de los cuales casi 2.500 están dedicados al campo social, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que es un capital humano, porque no solamente se trata de dar cosas a las personas que lo necesitan, ¿no?, que también las damos, ¿no?, sino sobre todo la cercanía, el acompañamiento, el vivir junto con ellos en los barrios más marginales, ¿no? Yo creo que es un valor incalculable, eso no se puede calcular, lo que supone el trabajo de tantísimos voluntarios, tantísimos religiosos y religiosas, en el mundo social de Andalucía, ¿no?
Ajá. Bueno, todo este esfuerzo se hace con esos voluntarios, con el esfuerzo, usted lo ha dicho, de las cofradías, de otras organizaciones, por supuesto, sí, de Cáritas, a través de las 10 diócesis que hay en Andalucía, de todas las parroquias, etcétera, pero hay una parte económica que es atendida gracias a la generosidad individual, privada, y supongo que también a la colaboración institucional, tanto de la Junta de Andalucía como de los ayuntamientos, donde ustedes están prestando una acción social, que es un servicio.
Sí, ahí realmente podemos decir que nosotros en los últimos años lo que hemos venido diciendo y seguimos insistiendo es que a pesar de la situación, realmente la gente está aportando más medio económico a Cáritas y a las instituciones religiosas y a las cofradías para atender a estos colectivos, ¿no? Y podemos decir que desde el año 2008 hasta aquí estamos hablando prácticamente casi de un 40% más, ¿no?, de personas que llegan a estas instituciones a ofrecer su ayuda económica para que realmente podamos prestarla a los colectivos mucho más necesarios, ¿no? Uh-huh. Junto con eso, pues tenemos, no cabe duda, hay muchísimos ayuntamientos, ¿no? Hay también acciones de la Junta de Andalucía, ¿no?, que realmente colaboran y hacen posible que se mantengan, porque estamos hablando de 140 centros, que significa lugares donde se han abierto 365 días al año, ¿no? Y realmente esto se hace posible por la ayuda de la gente y por la ayuda de las instituciones también, claro.
Claro, pero si todo esto se hace con aportaciones privadas, los voluntarios, con aportaciones públicas también, lo que nos puede llevar a pensar, dado el crecimiento, no solo de la crisis, sino de esas atenciones y de los centros, en que existe una confianza, una credibilidad en el trabajo que vienen ustedes haciendo. Se habla de transparencia, credibilidad, confianza, etcétera. O sea, del trabajo que está haciendo la Iglesia en este sentido, ¿no?
No cabe duda que si eso ocurre es porque las personas y los ciudadanos de aquí de Andalucía pues se fían del trabajo que hace la Iglesia, ¿no? Del trabajo que hacemos, que saben que si nos dan un euro, ese euro llega a las personas, ¿no? Realmente yo creo que eso es una muestra de la confianza y también del esfuerzo que hacen muchísimos voluntarios en esos 1.135 parroquias, en esos centros religiosos, en las ayudas a las cofradías, ¿no? No cabe duda de que es una muestra de confianza, de que ellos realmente, las personas de Andalucía se fían de lo que la Iglesia hace en el campo social, ¿no?
Ha dicho Monseñor Asenjo, y ahora nos viene, bueno, vamos, al pelo, después de que se haya elegido al Papa Francisco, que ha demostrado en tan solo horas su amor por los pobres, que contemplando el misterio y a los pobres, verdaderamente tenemos que demostrar que amamos a los pobres como Dios nos ama a nosotros, como los ama Jesús. Vamos, casi profético, ¿no? Porque esta, bueno, María se presentó el 22 de febrero.
Sí, yo en ese sentido, vaya, yo creo que todos los católicos estamos en enhorabuena, porque en primer lugar porque se ha elegido el Papa, ¿no? Y en segundo lugar también porque realmente, bueno, pues un hombre que por lo menos por lo poco que sé, que hemos visto de él, ¿no?, pues tiene esa sensibilidad al mundo, sobre todo al mundo de los pobres, ¿no?
Sí.
Y en eso estamos convencidos, el futuro de la Iglesia no está en la coherencia. Ser coherente y es amar al mundo, especialmente al mundo de los más pobres. Y ahí estará el futuro de la Iglesia, no está en otro sitio, ¿no?
Bueno, pues le iba a decir amén, que quiere decir así será, y estamos convencidos de ello, los que nos dedicamos a esto desde hace tantos años, como Pepe, como Cáritas, pero aquí en los medios de comunicación verdaderamente estamos de enhorabuena por esa parte de sensibilidad, de amar a la pobreza y de resaltar el trabajo que socialmente se hace como cristianos, como católicos, con los pobres. Anselmo Ruiz, presidente de Cáritas Regional de Andalucía, enhorabuena por esta guía, que es poner al alcance de cualquiera los servicios que ustedes ofrecen precisamente para estar del lado y con los pobres. Buenas tardes.
Pues muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Adiós, Anselmo Ruiz. Muchas gracias. Gracias a María Eugenia Díaz. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Europa descalifica el sistema de desahucios español. ¿Qué significa la sentencia y cómo nos afecta a todos? Esta tarde te lo explico con nuestros expertos. Soy Ramón García. Nos vemos a partir de las 3.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Tengo que quitarme kilos como sea.
Apúntate a Siluetan Doble Acción. Siluetan te ayuda a eliminar grasas y líquidos. Recupera rápidamente tu silueta con Siluetan Doble Acción. En farmacias y para farmacias.
Padres, avisad a vuestros hijos que 13TV estrena este fin de semana su Boom Boom Club con Aritiki, un programa infantil para aprender cantando. Boom Boom Club, el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. 13TV, ahora con los niños.
La noticia, cuando sucede.
Juan Pablo Colmenarejo.
Noticia en Roma, José Luis Pérez.
Tenemos su mata y además es blanca. Atención. Hay, por tanto, ya un nuevo Papa Inpectore, digamos.
Está 7:06 minutos de la tarde.
Comienzan a sonar las bocinas en el centro de Roma. La fumata es evidente.
COPE.
Estar informado.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica las obras completas de Joseph Ratzinger.
Una colección de 16 volúmenes traducidos del alemán que ofrece a los lectores de lengua española el conjunto de los escritos de Benedicto XVI.
Suscríbete ya al conjunto de esta obra y recibirás en casa cada volumen que vaya saliendo sin gastos de envío y con un 15% de descuento.
El próximo mes de abril, segundo tomo a la venta en tu librería religiosa habitual.
Más información en el teléfono 91-484-0327 y en el correo back@planalfa.es.
Alfa y Omega, este domingo con ABC. El Semanario Católico de Información retrasa esta semana su publicación del jueves al domingo para contártelo todo sobre la elección del nuevo Papa. Recuerda, esta semana, Alfa y Omega, el domingo, con ABC.
Habemus Papam.
Una cobertura especial para la noticia más esperada.
Escuchamos el sonido en directo de la Plaza de San Pedro.
La gente está dando gritos de alegría y efectivamente...
Los mejores expertos para que conozcas a fondo al nuevo Papa.
Es una noticia importante. El nuevo Papa es un jesuita.
Es el primer Papa que viene de Hispanoamérica también.
¿También?
Y de 1970 a 1971 estuvo en Alcalá de Henares.
Los enviados especiales de COPE para contarte los primeros pasos de su pontificado.
Hola, muy buenos días desde Roma.
Te estamos contando la historia en directo.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Justo en estos momentos se está clausurando en la Casa de Espiritualidad Santa María de los Negrales, en la provincia de Madrid, las séptimas jornadas organizadas por la Oficina de las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española, que ha tenido como tema central la confesión de fe. Unas jornadas en las que, además de los objetivos de formación, intercambio y coordinación, se han atendido de modo particular tres hechos importantes, como son la celebración del Año de la Fe, el doctorado de San Juan de Ávila y la próxima beatificación que tendrá lugar en este Año de la Fe. Encarnación González es la directora de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal. Encarna, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Buenas.
Bueno, vosotros estando allí ya habéis recibido la noticia del Papa Francisco I. ¿Cómo ha caído en vuestras jornadas?
Pues ha sido genial, porque justamente en esa tarde teníamos la mesa redonda sobre San Juan de Ávila, porque como habéis dicho al principio, pues el tema era la confesión de la fe desde el punto de vista de aquellos que no han sido mártires pero han dedicado la vida a ello y lo han puesto bien de manifiesto, y luego aquellos que han sido mártires. Entre los primeros, obviamente por el doctorado, habíamos elegido a San Juan de Ávila. Entonces estábamos celebrando una mesa redonda pues muy bonita con cinco profesores universitarios, el tema de nuevas perspectivas del nuevo doctor de la Iglesia, cuando nos llegó la noticia de que se adelantaba la fumata, todo esto. Entonces lo que hicimos fue, en el auditorio donde estábamos, bajar, vamos, conectar con el radio con el Centro Televisivo Vaticano, con Internet, y ir celebrando la mesa redonda con el fondo de lo que estaba ocurriendo,
de lo que estaba ocurriendo.
E interrumpiendo, obviamente, en los momentos. Bueno, pues ha sido, la verdad, muy bonito, porque lo hemos vivido pues un grupo grande, estábamos en torno pues a 80 más personas, ¿no? Y ha sido pues muy bonito, verdaderamente.
Hace un momento, cuando María Eugenia entrevistaba al presidente de Cáritas de Andalucía, Hablaba de las actividades sociales y caritativas que hace Cáritas, claro está. Pero ayer precisamente el Papa Francisco decía que no podemos quedarnos en ser una ONG piadosa, sino que lo importante es confesar a Jesucristo en medio de toda esa actividad social y caritativa.
Claro.
El confesar la fe en Jesucristo es precisamente el que haya habido a lo largo de la historia tantos mártires por confesar esa fe.
Claro, obviamente.
O sea que es el tema que vosotros habéis tocado.
Claro, después de esto que he dicho, de la tarde que dedicamos a la mesa redonda sobre San Juan de Ávila, que es que justo estábamos hablando del tema de renovador de lo nuevo, en el sentido de la reforma de la Iglesia, todas estas cosas, cuando estábamos pues asistiendo a la elección y al anuncio del nuevo Papa, ¿no? Pero luego el día siguiente, el jueves, ayer, lo dedicamos, sobre todo la mañana, primero a los fundamentos teológicos del martirio cristiano, que nos hizo el padre Gabino Rivar, el decano,
sí,
de la facultad, lo hizo un tema verdaderamente magistral, precioso. Luego, un profesor de Monseñor Alberto Viciano habló de la raíz martirial del cristianismo hispano para de alguna manera pues conectar la beatificación reciente que será en Tarragona, porque justo los portomártires hispanos fueron allí, ¿no? Para tener como una visión de conjunto de cómo la Iglesia española pues ha sido enriquecida desde su mismo origen con esta gracia del martirio, ¿no? Para ir ya, fuimos concretando hasta llegar pues a Tarragona, donde don Andreu Muñoz, un arqueólogo que ha hecho todas estas excavaciones y estudios, pues nos estuvo ya situando pues muy bien, ¿no? Fue una mañana también preciosa dedicada a este tema, y hoy, pues esta mañana, hemos continuado con el tema del culto a los mártires, hecho por la ponencia, subsecretario de la Congregación del Culto y la Disciplina de los Sacramentos de Roma. O sea que han sido pues ponencias de categoría, en la verdad, ha sido así, que nos han, diría, situado en el sentido de esta beatificación.
Pero, Encarna, tú, como persona humilde, lo que no has dicho es que la ponencia inaugural la tuviste tú misma.
Pues sí.
Sobre el combate de la fe, mártires y confesores.
Sí.
¿Cuáles son los puntos que tocaste en esa ponencia inaugural?
Bueno, pues lo que toqué principalmente es justamente hecho, cómo en la Sagrada Escritura, desde los mismos comienzos y hasta la batalla final del Apocalipsis, el tema de la fe es un tema que requiere un combate, una lucha. O sea, no es fácil el tema de la profesión de la fe, pues porque tampoco fue fácil la redención. Y en el fondo está el tema de la configuración con Jesucristo, que está también pues en esta dinámica vamos a decir, de combate. Y lo que fui tocando también es, digo, bueno, esto ha sido así en la historia de la Iglesia y es en este misterioso fondo de la lucha contra el mal, por decirlo así, como elemento de salvación. Pero es que esto no solo pasó, sino que está pasando. Entonces dimos también una ojeada a la actualidad, pues de qué manera hoy la confesión de la fe exige un anuncio y una búsqueda de la verdad y, por otra parte, apoyar espacios de libertad, siempre desde el punto de vista del diálogo, porque no se trata de imponer nada, sino abrirse espacios al diálogo. Y acabamos pues con esta cuestión de cómo pues el verdadero creyente pues debe manifestar su fe en los distintos espacios en que le toca desarrollar la existencia. Vamos, lo he dicho muy sintéticamente.
Sí, claro.
Pero iría por ahí, en la línea también de traer al presente. Es decir, bueno, estos fueron mártires, les tocó vivir una circunstancia precisa y dieron su vida, que el tema es el martirio del pueblo, que no renuncia a su fe, que no renuncia al amor a Jesucristo y la identificación con él, ¿no? Pero claro, hoy pues a lo mejor no somos mártires, pero el tema del combate por la fe en el sentido más profundo de la palabra está ahí.
Uh-huh. Hasta ahora se han beatificado pues cientos de mártires del siglo XX en España. La próxima beatificación, decías hace un momento, que serán mártires de Tarragona, ¿no?
No, son 35 causas de toda España.
Ah, de toda España.
Sí, la más numerosa, es verdad, la más numerosa es de Tarragona, incluido el obispo Borrás, que era el auxiliar de Vidal y Barraquer, ¿no? O sea, sí, pero son 35 causas de todas de toda España. Sí.
Ya, ya. Bueno, tenemos que ir terminando, pero digamos que ¿cómo valoras todas estas jornadas? Has hablado de que las ponencias han sido estupendas.
Sí.
El ambiente, los asistentes.
Óptimo. O sea, verdaderamente han sido óptimas estas jornadas. Estamos además aquí pues al lado de un mártir, San Pedro Poveda,
sí.
Y claro, esto también pues le ha dado un contenido particular, ¿no? Pero ha sido un clima precioso. Bueno, claro, es que haber vivido también el acontecimiento del nuevo Papa, pues también ha marcado estas jornadas como únicas, ¿no?
Naturalmente,
porque claro, hemos coincidido justo, ¿no? Y el ambiente ha sido hasta el final, hasta el último momento que estamos terminando ahora, ¿no? Estupendo, un ambiente buenísimo.
Pues Encarnación González, directora de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal, muchas gracias y enhorabuena por esas jornadas.
Bueno, pues gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós, buenas tardes. Pues hasta aquí el espejo de este viernes 15 de marzo. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Álvaro Real. Gracias a todos ustedes por su atención. Feliz fin de semana. Gracias y buenas tardes.